Buenos días, 9:09, y como ya anunciamos previamente, está con nosotros el director general de compras y contrataciones del Estado, Carlos Pimentel. De este lado, buenos días, señor Pimentel.
Muy buenos días, un placer tener la oportunidad de compartir a través de este espacio con todos los dominicanos y dominicanas que estén en sintonía en este momento.
Así es, estamos por aquí con usted, Franco Olivares, Andrés Julio Irujo y yo, quienes vamos a dar una conversadita con usted. Le cedo el paso a uno de mis compañeros.
Bueno, gracias, buenos días. Ha estado en la palestra el tema del programa de medicamentos de alto costo por unas declaraciones que usted dio recientemente y que aclaró sobre que en algún momento se pensó que se iba a eliminar y usted aclaró que nunca ha sido la intención. Pero a mí me quedó la duda del tema de la modificación del proceso de compras al que usted hizo alusión, o sea, de qué se trata ese tema, por qué genera preocupación. ¿Y por qué la ley de compras y contrataciones que tenemos actualmente no permite hacer los procedimientos, digamos, de la manera más eficiente en cuanto a eso, a esas compras que son de volúmenes altos?
Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta y sobre todo por afirmar que no solamente aclaramos, sino que fuimos muy precisos con relación a la mirada y a los pasos que hemos dado desde la dirección para garantizar mecanismos y políticas que permitan la adquisición de medicamentos de manera mucho más eficiente y que se pueda garantizar el derecho de todos los dominicanos y las dominicanas que requieren algún tipo de medicamento. Este ha sido un tema de preocupación desde mis primeros días en la Dirección General de Contrataciones Públicas. Para nadie es un secreto que en la era del Partido de la Liberación Dominicana, la adquisición de medicamentos fue un botín del enriquecimiento ilícito. Y una muestra muy clara de esto es la acusación que se encuentra en instancia judicial conocida como el caso Antipulpo. El caso Antipulpo refleja cómo a través de la salud, a través de la adquisición de medicamentos, a través de la remodelación y construcción de hospitales, se desarrolló toda una estructura para depredar el erario público. Nosotros, teniendo conocimiento de esa situación, haciendo un análisis vinculado a los actores que participan de manera directa, de manera indirecta en sector salud, adquisición de medicamentos o insumos médicos, empezamos a estudiar, a levantar información sobre los procedimientos, las prácticas, y eso nos llevó a designar dos oficiales de cumplimiento, uno en el Ministerio de Salud y uno en PROMESE. Tener dos oficiales de cumplimiento nos ha permitido, pues, conocer dónde están los riesgos en las contrataciones de medicamentos, dónde existen oportunidades para ser más eficientes, para reducir los tiempos de la contratación, pero también cómo garantizar la calidad de la adquisición de medicamentos y además tratar de que los medicamentos se puedan adquirir a los precios más justos. Todo esto nos ha llevado a desarrollar todo un principio alrededor de las contrataciones que se conoce valor por dinero. Valor por dinero implica que el Estado no está obligado a comprar lo más barato. El Estado tiene que comprar lo que necesita, de la calidad que requiere y al precio más justo. El análisis del comportamiento del sistema de salud, pues nos ha llevado a la afirmación y a trabajar en esa dirección de que es necesario una ley especial que permita la adquisición de medicamentos, que pueda incluir nuevas modalidades de contratación que se están utilizando en otros países, que nos permita establecer principios, criterios de evaluación que son muy distintos a cualquier otro tipo de bien común, que nos permita establecer muy claro cuando estemos hablando de medicamentos innovadores o cuando estemos hablando de medicamentos biosimilares, que nos permita poder hacer compras de mayor volumen, compras conjuntas, que nos permita tener mayor nivel de precisión en cuanto a la adquisición de medicamentos y que estos puedan cumplir con los registros sanitarios, que precisamente es una de las observaciones que tiene el expediente Antipulpo, de que se vendían medicamentos sin registro sanitario. Entonces, nosotros entendemos que conociendo el pasado, lo que se ha hecho hasta ahora, que se ha incrementado de 2.000 a 8.000 millones de pesos los recursos destinados al programa de alto costo, se ha permitido que Promese concentre las compras de medicamentos y no el Ministerio de Salud, y que ahora nos queda pues avanzar en una mirada que permita seguir en una mejora continua para que más dominicanos y dominicanas puedan tener acceso a los medicamentos que garantizan ese derecho a la salud. Entonces, es una reflexión que venimos haciendo desde hace algún tiempo internamente. Es una reflexión que queremos dialogarla, compartirla con todos los actores que inciden en el tema, las asociaciones de pacientes, con la farmacéutica, con los médicos y con las entidades del Estado que tienen también nivel de competencia como Salud, PROMESE, DIGEMAS, entre otros. Yo creo que es una conversación oportuna de manera que permita avanzar y seguir fortaleciendo el programa de alto costo en la República Dominicana.
Eso que usted
Importante.
dice, señor Pimentel, en relación a que se estaban adquiriendo medicamentos sin el registro sanitario.
Eso está en la
No,
acusación antipulpo.
sí, no había.
Cualquiera que busca la acusación antipulpo puede poner medicamentos, buscar medicamentos, y en todo el texto se va a encontrar más de 200 menciones de las modalidades de vender medicamentos sin registro sanitario, sobrevaluado, entre otras modalidades.
Sí, a lo que me refiero es, hasta ese momento entonces no había un protocolo, no había intervención, digamos que de compras y contrataciones, no había nada que regulara, porque se cae de la mata que si era a través de un concurso, de una licitación pública o como fuera, había que cumplir con los requisitos básicos.
Bueno,
Para
por eso se
adquirir
cambió.
esos medicamentos. Entonces,
Bueno,
como que
por
adquirir
eso.
medicamentos sin registro sanitario indica como que eso se hacía de grado a grado o no pasaba por ningún filtro.
Bueno, por eso ese caso está en instancia judicial. Y hay una acusación y hay medida de coerción y está en su proceso judicial ese caso, precisamente por eso. Y no solamente eso, sino empresas que eran de Alexis Medina, que se le adjudicaban contratos a través de procesos de proveedor único y exclusividad, cuando esas empresas no son proveedor único o no eran o no tenían ningún tipo de exclusividad porque no tenían la representación de las marcas de la farmacéutica en el país. Eso está en
Okay.
la acusación antipulpo, eso se puede leer claramente.
Sí. Muy bien.
Mira, tengo una pregunta con relación a eso. ¿Se lleva algún registro de a cuántas personas que en realidad necesitaban los medicamentos de alto costo a quienes se le negaron?
Mira, no tengo ese dato. Sí, yo puedo decir que esta gestión ha incrementado de 2.000 millones a 8.000 millones el presupuesto para garantizar mayor acceso de los pacientes que requieren estos medicamentos y que actualmente se encuentran casi 16 mil pacientes que son beneficiarios de este programa de alto costo. O sea que hay un incremento y eso muestra el compromiso de fortalecer el programa y muestra claramente el interés de seguir identificando su funcionamiento, su comportamiento, poder adoptar nuevas normas, nuevas políticas que permita seguir optimizando recursos, porque hay que decir, y el director de PROMESE lo planteaba ayer, que hay un ahorro de casi 800 millones de pesos en las contrataciones que ha hecho PROMESE en los últimos años. Y ese ahorro se debe a los controles, se debe a los mecanismos que se han implementado para optimizar los recursos públicos. O sea que sin duda hay avances importantes. Por eso yo digo que siempre cuando hablamos de altos costos tenemos que mirar al pasado, de dónde venimos, que fue un mecanismo de dilapidar los recursos públicos, dónde estamos ahora con un programa que tiene más presupuesto, que tiene más pacientes integrados, que se ha ido avanzando en reformas de DGMAS y entre otros aspectos. Y obviamente tenemos que también tener la oportunidad de pensar y construir hacia dónde vamos a seguir impulsando el acceso a medicamentos de alto costo que garantice más dominicanos que puedan ser beneficiarios de esto.
A mí me preocupó muchísimo cuando escuché la declaración de que iban a tratar de que las ARS cubrieran estos medicamentos, ya que uno se encuentra con medicamentos a diario, cosas que cuestan prácticamente nada con relación a algo de alto costo, en la que las ARS simplemente te niegan porque hay un componente tal que no entran en lo que ellos cubren. Y la verdad es que muchas personas nos hemos visto en la necesidad de gastar muchísimo dinero en medicación que pudiera ser cubierta por las ARS, pero que como no son catastróficas, digamos, hacia el momento, no se cubren y son tratamientos de muchísimo costo que hay que quizás reclasificar lo que tiene que ser de alto costo y todo lo que puede aportar tanto las ARS como las el programa Promesecal, además de que se mantiene, creo que el presidente Abinader me corrige, la parte de que tiene que ver con el seguro que es de ley obligatorio, de que se subió a 1.5 millones la cobertura para enfermedades con mal pronóstico, o sea, con catastróficas. Se subió, sí.
Sí, es correcto.
Ok, eso hay que subirlo mucho más. Yo estuve internada la semana pasada, hace 3 semanas, y mi cuenta hizo 210 mil pesos.
Sí. Yo pienso que ese planteamiento que haces precisamente debe ser parte de la conversación. Uh-huh. Y la conversación sobre este tema no puede estar sobre la base de un discurso politiquero, oportunista, claro, o sobre la base de la manipulación, sino que estamos hablando del derecho a la salud del pueblo dominicano. Y cuando hablamos del derecho a la salud del pueblo dominicano, pues es necesario construir siempre todas las políticas públicas que permitan garantizar ese derecho. Y para eso, pues, se debe hacer sobre la base del diálogo, sobre la base de la concertación con todos los actores. Por eso nosotros hemos hecho un planteamiento muy claro con relación a la necesidad de mantener, extender el programa de alto costo que permita que más dominicanos que lo requieran puedan ser parte como un derecho que le asiste. Y para eso es necesario esas conversaciones, las ARS, la seguridad social, el aporte que debe seguir haciendo el Estado, porque el Estado, obviamente, uno de sus fines fundamentales es garantizar el bienestar de todos los dominicanos y las dominicanas, y uno de los elementos fundamentales está vinculado a ese derecho a la salud. Eso es parte de la conversación. Entonces, esa conversación cruza por no mirar el pasado, porque el pasado está en instancia judicial, ver qué hemos hecho hasta ahora y cuáles son los retos que permitan profundizar y garantizar mayor acceso de los dominicanos y las dominicanas a medicamentos de alto costo que permitan que estos sean de la calidad que se requiera y que el Estado también lo pueda adquirir al precio más justo, porque en la medida que lo adquirimos al precio más justo vamos a tener la posibilidad de tener mayor suministro y por tanto tener mayor disponibilidad para los ciudadanos y las ciudadanas. Y eso es un tema también que es importante. O sea, decir que hay un ahorro de 800 millones Yo creo que eso es importante. Y el ahorro ha sido básicamente por hacer procesos competitivos, por hacer procesos transparentes, por hacer procesos en los cuales hay participación, por hacer procesos donde hay competencia. Eso es lo que ha permitido. Pero tenemos un reto importante y por eso he entendido la necesidad de una nueva ley, y es que tenemos que reducir los tiempos de la contratación en términos generales, pero en el caso de medicamentos mucho más. Y existen mecanismos, modalidades de contratación que pueden ser más efectivas, más eficientes, y que nosotros estamos dispuestos a, y en eso estamos trabajando, en preparar un borrador de anteproyecto de ley de adquisición de medicamentos y discutirlo con todo el mundo. Vamos a construir. Estamos en un momento de construcción de una República Dominicana próspera y una República Dominicana que garantice bienestar.
Ese proyecto de ley que usted propone, ¿sería independiente de la modificación general que se ha propuesto a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, que ustedes mismos también han propuesto y que la verdad no sabemos en qué estatus está ahora mismo?
Sí, sí, sería diferente, y entendemos que debe ser diferente porque es que tiene particularidades, especificaciones. Hemos analizado leyes especiales de adquisición de medicamentos de otros países y entendemos que por la característica puede ser una ley especial. Pero eso también es parte del diálogo y la discusión. El proyecto al cual te refieres, el proyecto general que modificaría la ley 340, se encuentra en la Comisión de Hacienda del Senado. Y dentro de la Comisión de Hacienda del Senado hay una comisión que fue designada que está trabajando en el análisis de ese proyecto de ley y que esperamos que pueda rendir un informe lo antes posible ya a la propia Comisión de Hacienda, y que eso pueda ir al Pleno del Senado, que sea aprobado y que pueda ir a la Cámara de Diputados. Y nosotros tenemos mucha esperanza en ese proyecto de ley. Hemos hecho un ejercicio técnicamente de mucha calidad y además nos permite dar un salto en cuanto a mayores niveles de eficiencia en las contrataciones, porque casi siempre nos quedamos en contrataciones públicas conversando sobre los temas de transparencia y control, y es importante, es necesario hacer todos los ajustes que sean necesarios, pero el tema de eficiencia es fundamental, y el otro componente que es el más importante de las contrataciones, y es ver las contrataciones como un motor del desarrollo, porque las contrataciones públicas pueden ayudar a dinamizar la economía de todo el territorio nacional. Entonces, por eso tenemos mucha esperanza puesta en ese proyecto de ley, pero obviamente trabajamos en otras iniciativas. Actualmente tenemos en consulta pública el reglamento de aplicación de la ley actual, de la ley 340, porque entendemos que ahí podemos hacer mejoras importantes, y ese reglamento se puede convertir en una especie de reglamento puente hacia la nueva ley cuando el Congreso lo apruebe. Pero de igual manera, en este momento tenemos una consulta pública sobre la resolución de registro de proveedores, los requisitos y actualización del registro de proveedores. Vamos a simplificar los trámites de manera importante con relación al registro de proveedores, y vamos a reducir también burocracias alrededor del registro de proveedores, y por eso está en consulta esa resolución que será aprobada en los próximos días, y eso va a llevar a aplicar nuevo formulario de solicitud, actualización de registro de proveedores, nuevo formulario de declaración de beneficiario final. Y además, en esta semana acabamos de firmar un acuerdo con la Cámara de Comercio de Santo Domingo que nos va a permitir consultar la base de datos de la Cámara de Comercio, y ese va a ser el primer paso de la interoperabilidad entre Cámara de Comercio y Dirección General de Contrataciones Públicas, para nosotros, cuando llegue el momento, poder decir que no vamos a requerir el registro mercantil porque lo vamos a tener en línea ya interoperable. O sea, esa es la agenda: más transparencia y más control, más eficiencia, y tener las contrataciones como un eje para el desarrollo. Por eso se ha incrementado la participación de las MIPYMES en los procesos de contratación en un 42%. La ley habla que debe hacer una participación de un 20% al menos. Hoy día la participación de MIPYMES en los procesos de contrataciones del Estado Dominicano está en un 42%. La ley habla de un 5% para MIPYME mujer. Hoy está en un 12.5% la participación de las MIPYME mujer. Por eso estamos impulsando las políticas de compras verdes. O sea, tenemos una mirada de la contratación está íntimamente vinculada a la Estrategia Nacional de Desarrollo, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y entendemos firmemente que es un motor de la economía, de la inversión y del desarrollo en todo el territorio nacional. Y por eso siempre decimos, estamos aquí para democratizar las contrataciones públicas, que las contrataciones públicas permitan una participación amplia en todo el territorio nacional.
Bien, hacemos una pausa. Estamos conversando con el director general de Compras y Contrataciones del Estado, el señor Carlos Pimentel. Volvemos en breve después de este corte. 9:31 minutos. Estamos en una edición especial. Este miércoles conversamos con el director general de Contrataciones Públicas, el señor Carlos Pimentel, y estamos por ahí aclarando algunas dudas que han surgido, cosas que queremos saber, cosas que pueden venir más tarde, a ver qué tal, porque ya a este gobierno le queda un mes y piquito, un año y piquito. Y entonces se hablan de muchas obras que están pendientes y que se van a realizar, porque tuvimos un par de años ahí de pandemia que no dejó hacer muchas cosas. Frank.
Sí. Bueno, a propósito de dudas, en los últimos días se ha conversado sobre el tema del pasaporte electrónico y los procesos de compras y contrataciones en torno a al pasaporte mecánico. Y ahora con la emisión del decreto del presidente, que establece como confidencial las informaciones del proceso de licitación. Entonces queremos saber, que nos explique un poco más, por qué se da esta situación, por qué se hace necesario que el presidente de la República establezca por decreto estas limitaciones al acceso a la información y la complejidad que hay con el tema de las compras y contrataciones en torno al pasaporte.
Bueno, me voy a permitir compartir de manera cronológica algunos de los hechos que han sucedido de cara a, por un lado, garantizar la disponibilidad de libreta mecánica y, por otro lado, lo relacionado al pasaporte electrónico. Lo primero es que hubo una realidad, y es el incremento importante de la cantidad de dominicanos y dominicanas solicitando la renovación de su pasaporte luego de la pandemia. Esto acompañado de las dificultades, limitaciones en el ámbito internacional con relación a los materiales que se requieren para la elaboración de los pasaportes. Estos tres hechos, acompañados, como bien se ha indicado, de una falta de previsión desde la Dirección General de Pasaporte, condujo a el agotamiento de las libretas disponibles y que no se inició un proceso de adquisición de nueva libreta en un tiempo oportuno. Dicho eso, se procedió a organizar un proceso de contratación de libreta que inició con una manifestación de interés. La manifestación de interés permitió que unas 10, 11 empresas expresaran que tenían interés en ser parte de ese proceso de contratación. Se hizo esa manifestación de interés porque a las empresas que manifestaban interés se le iba a poner a firmar un acuerdo de confidencialidad de las especificaciones técnicas y de seguridad que tiene el pasaporte dominicano. Se le puso a firmar ese acuerdo de confidencialidad y se le entregó el pliego de condiciones con todas las características. Esas empresas participaron en el proceso, de las cuales dos empresas fueron adjudicadas, firmaron un contrato, están entregando libreta en este momento. Y ese proceso tiene una medida cautelar de una de las empresas y otra empresa interpuso un recurso que nosotros lo estamos conociendo y cuando votemos el debido proceso, pues estaremos tomando decisiones con relación a ese proceso. Eso fue lo que sucedió con relación a la libreta mecánica. O sea, y esto es muy importante decirlo, no hubo ningún conflicto internacional. Una empresa dominicana que representa una empresa francesa y una empresa dominicana que representa una empresa norteamericana interpusieron recursos de impugnación, medidas cautelares u otros recursos. Pero no hay ningún conflicto internacional, porque yo vi que algunos decían que hay un conflicto internacional. No hay ningún conflicto internacional. Dos empresas que participaron en un proceso impugnaron y pusieron un recurso, como tienen derecho todo proveedor que participe en un proceso de impugnar el proceso. Ahora, lo que tiene que quedar claro es varias cosas. Cuando hay una impugnación, debe haber respuesta de la entidad contratante, por un lado, y además que las impugnaciones no paran los procesos de contratación. Lo único que para el proceso de contratación es una decisión del Tribunal Administrativo o de la Dirección General de Contrataciones. Eso fue rápidamente lo sucedido en ese proceso. Se adjudicaron dos contratos, esas empresas están entregando ya libreta. Entonces, al tiempo que tenemos ya el suministro y que se regularice el suministro de libreta, se trabajaba de hace casi 2 años en la necesidad de que el país tenga un pasaporte electrónico. Somos de los pocos países que no tiene pasaporte electrónico. Y estuvimos viendo varias alternativas de cómo se puede obtener el pasaporte electrónico y se decidió utilizar la excepción de seguridad nacional que establece la ley 340-06. El pasaporte en cualquier país del mundo es un documento de viaje, de identidad, que está rodeado de la seguridad nacional. Porque hay suplantación de pasaporte, hay temas de migración ilegal, hay trata y tráfico de personas, hay el crimen transnacional, el instrumento que puede utilizar para las modalidades de moverse. Eso no es pasaporte. El pasaporte es un instrumento de seguridad. Entonces, ¿qué se ha decidido? Se decidió para utilizar la excepción de seguridad nacional, solamente se puede utilizar si el presidente a través de un decreto dice tal institución, como lo dijo, pasaporte por un periodo tal y para tal proceso utiliza la excepción de seguridad nacional. Y además se ha decidido que este proceso se va a utilizar la excepción de seguridad nacional y solamente podrán participar empresas públicas de los estados que tienen la experiencia de emitir pasaporte electrónico. O sea, este proceso de seguridad nacional, se usa la excepción de seguridad nacional, y solo estarán participando cuando se suba el pliego de condiciones empresas 100% estatal de los estados que tienen experiencia emitiendo pasaporte. Entonces, el uso de la excepción de seguridad garantiza de que va a ser un proceso participativo. O sea, no es que se hace una adjudicación directa, no. Los procesos de seguridad son participativos. Los procesos de seguridad son competitivos. Ahora bien, y además se transan a través del sistema electrónico de contrataciones, a través del portal transaccional que administra esta dirección.
Sí.
La característica que tiene el proceso es que en la etapa de convocatoria, de recepción de ofertas, esa etapa no tiene vista pública. No tiene vista pública porque en el pliego de condiciones estarán todas las especificaciones de tipo de seguridad que tiene el pasaporte. Ahora, luego de agotada la etapa de adjudicación y de contrato, esa información será pública.
Correcto.
¿Por qué se llevó esta medida? Pero ustedes pudieron observar cuando estábamos en pleno proceso de contratación del pasaporte manual, que ni siquiera se había abierto, aperturado la oferta económica. Pues nosotros tuvimos empresas que participaron en ese proceso, que firmaron el acuerdo de confidencialidad, que se pasearon todos los medios de comunicación hablando de todas las disposiciones de seguridad del pasaporte dominicano.
¡Qué locura!
Pero una cosa insólita. Sí, y sí. Hablando de la temperatura, y el sello cerrado, y el sello seco, y que tiene una cosita por allí, y una cosita por allá. Pero firmaron un acuerdo de confidencialidad, porque con eso fue que le entregamos cuáles son las 42 medidas de seguridad que tiene el pasaporte manual.
Yeah.
Y se pasearon por los medios hablando.
Dios mío.
Entonces, señor Pimentel, mire, no me gustaría abusar de del tiempo que nos ha dedicado, pero como queda poco, quisiera hacerle una pregunta.
Yo creo que él se va a quedar con nosotros hasta las 10, ¿verdad?
Bueno.
No puede.
Pero, okay, pero pues, esto adelante. Creo que lo puede responder rápido. Es decir, tenemos en el gobierno central, en la presidencia de la República, un departamento, un segmento que se llama Proyecto de Programas Estratégicos Especiales del Gobierno. Ahí normalmente se desarrollan algunos planes y se dedican presupuestos, algunas actividades que entiendo yo, ¿verdad?, son tareas o deberían ser tareas de alguno de los ministerios. Por ejemplo, si hay un programa especial de medicamentos, eso está en manos del Ministerio de Salud Pública, no de la Presidencia de la República. Pero como existe ese proyecto o ese programa estratégico y especial del gobierno, de la presidencia, mi pregunta es, ¿compras y contrataciones también somete a los rigores de licitación y de cumplir con las normas de compras y contrataciones a los programas especiales del gobierno y no solamente a la de los ministerios?
Bueno, ese específico que usted señala tiene una unidad de compras, está sujeto a las disposiciones de la ley 340 y su proceso de contrataciones de bienes, servicios u obra lo realiza a través del sistema electrónico, a través del portal transaccional. Toda entidad que administra fondos públicos está en la obligación de adquirir bienes y servicios sobre la base del mandato de la ley 340. Actualmente tenemos 515 entidades entre ministerios, direcciones, programas, institutos, administraciones, ayuntamientos, hospitales, que transan a través del portal y que están sujetos a la ley 340 de compras y contrataciones. O sea que sí, están sujetos al cumplimiento de las disposiciones.
Al mismo rigor.
Obviamente, el sistema de contratación de la República Dominicana está diseñado sobre la base de la centralización de la política y la norma, que es una responsabilidad de esta dirección de contrataciones, y sobre la base de la descentralización operativa. Eso quiere decir que quienes desarrollan su proceso para adquirir bienes, servicios o obras son las entidades. El programa especial PROPER está en el deber de organizar sus procesos de contratación de acuerdo a las políticas y a las normas que establece esta dirección y a través de los mecanismos electrónicos de adquisición que tiene el Estado Dominicano, conocido como el portal transaccional.
Bueno, de mi parte, ¿bien? ¿Cuánto, magistrado?
Bueno, pues muchísimas gracias a Carlos Pimentel por sacar este tiempo para nosotros. Él pensaba que eran 10 minutos, pero usted ve que se le fueron rápido conversando. Chévere, se van rápido los momentos.
Y ojalá se repita la visita y que no tenga la presión del tiempo.
Voy
saliendo huyendo ahora.
Por favor.
Hay muchos temas que hablar de contrataciones.
Sí, sí. Bueno, pues nos ponemos de acuerdo para que esté con nosotros en una ocasión donde pueda durar todo el tiempo que podemos dedicarle por aquí. Muchas gracias por venir. Estuvo con nosotros Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas. Pausamos y volvemos en breve.